El domingo 21 del tiempo ordinario da comienzo en la liturgia de la palabra con una lectura del libro de Josué, del capítulo 24. Es la renovación de la alianza. Moisés ha muerto mirando la tierra prometida y le sucede su ayudante y discípulo Josué. Josué tiene que renovar la alianza. Va a reunir a todas las tribus, a sus jefes, jueces, escribas, presencia ante Dios y les echa un discurso recordando que la tierra que estaba al otro lado del río Jordán era la tierra que Dios prometió a sus padres. Es decir, es un momento solemne, es un momento de renovación de la alianza. Y entonces les hace la pregunta, la interpelación a la libertad. Mirad, si no os parece bien servir a Yahvé, elegid a quién habéis de servir. Elegid nuevos dioses. Yo y mi familia serviremos a Yahvé. Y en ese momento el pueblo responde, lejos de nosotros abandonar a Yahvé. Yahvé nuestro Dios es el que nos sacó, etcétera, etcétera. Se renueva la alianza. Bien, ¿esta renovación a qué responde? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué se subraya? La primera alianza en el Sinaí era una alianza relativamente fácil porque eran los huidos, los sacados de Egipto, los liberados por Dios. Ahí no había opción, estaban en el desierto, habían visto los milagros, necesitaban la protección de Dios y la fe, Moisés es el gran testigo de la presencia en la zarza, pues les conduce a una fácil renovación de la alianza, incluso con sus cosas. Porque acordaos que cuando Moisés está en el monte y tarda, se hacen el becerrito de oro y lo adoran. Es decir, la tentación de los ídolos estaba siempre. Pero digamos que ahí tiene una lógica la alianza. Ahora, ¿a qué renovarla? Pues es posible que Josué con los jefes, con los jueces, etcétera, se estuvieran planteando el modo de convivir con los nuevos pueblos. Iban a entrar, a atacar, a destruir, sí, pero ¿hasta dónde podrían? Tendrían que avecindarse allí. Habría convivencia, ahí había otros dioses. Y entonces, lo que quieren sacar del pueblo es el compromiso serio y firme de que seguirá siendo el pueblo de la alianza con Yahvé. De que aunque convivan con otras culturas y otros dioses, ellos son el pueblo elegido por Yahvé. Digo, esto puede estar en el fondo, y en todo caso, está de otra manera. Se renueva, pues, la alianza. Se presenta la fe que han tenido, el camino que han hecho, la liberación, la promesa de la tierra, al otro lado está. La tenéis ahí a la vista. Y entonces hasta se reproduce la división de las aguas, la apertura de las aguas para que pasen, cuando Josué pues lanza su cayado, su vara, lo mismo que hizo Moisés, ¿no? Se separan las aguas y ellos penetran, pasan. Renovación de la alianza. Por tanto, esta es la palabra clave para empezar. Es la relación íntima entre Dios y su pueblo. Es la pertenencia exclusiva. Pertenencia exclusiva. Con todas las dificultades que tiene esta pertenencia exclusiva. Este es nuestro punto de partida para adentrarnos en las lecturas que siguen. La segunda lectura, volvemos otra vez a Efesios. Iba a decir, qué lata, oye ya, Efesios, no, Dios me libre. Es una carta preciosa y para mí quizá la carta más honda de todo el Nuevo Testamento. Recordad el leitmotiv de esta carta, la comunio, que no rompan, que no se separen. Algo debía haber en Éfeso que peligraba. Y entonces el autor, Pablo, está aconsejando continuamente todas las lecturas que hemos hecho. Que no se peleen, que no se critiquen, que no tal, que no se separen. Comunión, comunión, un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu, un solo cuerpo. Ese es el leitmotiv de la carta. Bueno, pues vamos a dar un paso más. En ese tema de la comunión entra también, con lógica, la comunión entre el hombre y la mujer, es decir, el matrimonio. Y San Pablo en Efesios, nos muestra una noción del matrimonio que realmente es una innovación y que es una base para nuestra reflexión sobre lo que es el sacramento del matrimonio. Fijaos que esto da lugar a equívocos, ¿eh? Sé sumisos los unos con los otros en el temor de Cristo. Así empieza. No empieza diciendo, mujeres, sé sumisa. Sé sumisos todos los unos a los otros. O sea, lo que ahora diga de la mujer entra en esta frase que es general. Sed sumisos los unos a los otros. Y que es una frase que delata el leitmotiv, el tema, la preocupación de la carta. Sumisión mutua, comunión. Comunión, que nadie intente dominar a nadie. ¿Veis? Sed sumisos los unos a los otros. Y ahora empieza a aplicarlo. Las mujeres sumisas a los maridos como el Señor. Pero, atención, con una comparación. Lo mismo que Cristo es cabeza de la Iglesia. Así como la Iglesia sumisa a Cristo, las mujeres a sus maridos. Pero, maridos, amad a vuestras mujeres. Es decir, sed sumisos a ellas. Es decir, lo mismo que Cristo cabeza es el servidor de la Iglesia, tu marido tienes que amar a tu mujer, que es parte de tu cuerpo, y tienes que estar sometido, es decir, sumiso, amante de ella. Es una relación muy íntima y muy honda. La palabra mujeres sumisas hoy tiene otra resonancia, pero léeslo en su contexto. Sé sumisos los unos a los otros. Mujeres, como la Iglesia respeta a su cabeza, como Cristo ama a su Iglesia, maridos. Entonces esto nos clarifica bastante de qué va la cosa. Bueno, añade alguna cosa más, el que ama a su mujer se ama a sí mismo, nadie aborreció su propia carne, la alimenta, la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a su Iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Y termina, desde esta mentalidad y desde estas palabras, corroborando, fortaleciendo, ahondando las palabras del Génesis. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. Una sola carne es un solo destino. Por tanto, la mujer no es una sierva del marido. Y por tanto, el matrimonio no es un contrato civil de convivencia. Esto es otra cosa. Dejará el hombre a su padre y a su madre, lo que entonces esto significaba, dejará a su familia anterior, se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. Terminando con lo que explica todo en la mente de Pablo. Gran misterio es este. Misterio, la palabra es mysterion, esta carta lo utiliza en momentos clave, y la traducción latina es sacramentum. Gran sacramento es este, lo digo con respecto a Cristo y a la Iglesia. Es decir, lo digo por su relación, hombre-mujer, a Cristo y a la Iglesia. Está calificando el matrimonio de mysterium como participación analógica del misterio que une a Cristo con la Iglesia. Y pasamos a la tercera lectura, que es ya el final de la gran homilía del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Es decir, es el final de la homilía. Jesús ha continuado con un trocito que no hemos leído, se ha saltado, pero que estaba dicho. Estaba dicho, es mi carne para la vida del mundo. Y a partir de ahí, en unas líneas, machaca eso, lo reitera. Mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida, tiene la vida. Está en mí y yo en él. Claro, aquí ya las palabras son muy cortantes y muy duras. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre. Mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. Escándalo total. Total. Es decir, esto es demasiado para aquellos oyentes. Que su cuerpo sea comida, que su sangre sea bebida. Como ya venimos comentando, es un adelanto de la enseñanza de la Eucaristía, que en vez de ponerla al final, cuando aconteció, lo que hace es explicarla antes en la gran crisis del discípulo, de tal manera que se une la crisis eucarística con la crisis del discípulo. Jesús anuncia la traición. Yo sé quién me sigue y sé lo que va a pasar. No todos los que me seguís de verdad. Y yo sé quién me va a traicionar. Unido a la Eucaristía. ¿No os acordáis? Le dio el pan, comió y salió corriendo. Por eso, este es el momento... Perdón. En que muchos discípulos le abandonan y se marchan. ¿Qué es lo que aconteció históricamente tras la cena, con la detención de Jesús? Se van. Se ha hundido el sueño. Y aquí termina con una preciosa, directa interpelación a los 12. Los 12 se quedan. Se quedarían algunos más, claro. Y Jesús se dirige a ellos, a sus íntimos. Bueno, ¿vosotros también queréis marcharos? Lo que viene a querer decir, oye, si os queréis marchar, marchaos. Les pone en la tesitura de elegir, no de quedarse allí por inercia, no, no, no. Si no os marcháis, os quedáis. Decidid. Y en ese momento, pues será Pedro el que le responda. ¿A dónde vamos a ir? Lo que hay debajo de esa frase, ¿verdad? Jesús, quien te ha conocido, ¿a dónde va a ir ya? He pensado muchas veces, muchas. Detrás del cristianismo ya no cabe otra religión, ya solo cabe o seguir el cristianismo o el ateísmo. Pensadlo, ¿a dónde vamos a ir? Te hemos conocido, te hemos seguido, te hemos escuchado. Sabemos lo que es tu amistad y tu cariño. ¿A dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Es que estar contigo, oírte, es recibir la vida. Yo no sé, pensaría Pedro, lo que quieres decir con eso de comer tu carne y beber tu sangre, pero yo lo que sí sé es que tu palabra transmite vida eterna. Por tanto, cuando nos expliques eso lo entenderemos, pero lo que sabemos con certeza es que tu persona transmite la vida eterna. Ahora lo experimentamos en tu palabra. Mañana, ¿qué será eso de comer tu carne y beber tu sangre? No me importa, Señor. Lo que me importa es lo que sé. Y cuando te he conocido, cuando he recibido tu vida a través de la palabra, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué me queda por ver y oír? Esta es la decisión de Pedro y esta es nuestra decisión. ¿A dónde ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna.